En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, aquí en la sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vamos a recorrer nuestra comunidad, lo vamos a hacer en busca de iniciativas diferentes que se van a poner en marcha este fin de semana.
Madrid suena a música de bandas, será el domingo y te toparás con ellos y con su música en los alrededores de los teatros del canal. Days passing by the crowd. Joy can rise from the dark as a flash in the forest. 11 agrupaciones que llegan con sus instrumentos desde distintos puntos de España, aunque no van a faltar los músicos nuestros, los de nuestra tierra, los de Madrid.
Sí.
Tocarán la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, la de Arturo Soria, la Lira de Pozuelo o la Banda Sinfónica de la Guardia Real. Música de película, aires de jazz, pasodobles populares y canciones que también nos van a llevar hasta Navarra. Las podremos disfrutar en la calle y también en las salas de los teatros del canal.
Una jornada, la del domingo, que sirve para rendir homenaje a esas bandas que se crearon en su mayoría a finales del siglo XIX y que servían para amenizar todo tipo de actos. También para llevar la música a lugares donde no se disponía ni de radio ni de televisión. Uh-huh. Era complicado lo de poder escuchar música. A partir del siglo XX empezaron ya a engrandecerse, a dar conciertos de manera más reconocida y bueno, pues sobre el escenario o paseando palmito este domingo, lo que vamos a ver es a clarinetes, a saxos, a trombones, a requintos, a bombardinos o tubas.
Y Madrid también suena este fin de semana a Bel Canto. Será el sábado a las 10 de la noche, también en la calle. Nos situamos frente a la fachada del Teatro Real. Allí bien ubicados, para disfrutar de todo un espectáculo gratuito. A través de proyecciones vamos a disfrutar de grandes momentos de la historia de la ópera.
Es una iniciativa del Teatro Real para unirse a la octava edición de las Jornadas Europeas de la Ópera. Casi un mes que llevan preparando este espectáculo porque han tenido que medir y analizar la fachada al detalle para que en todos sus rincones se vea una historia en la que no tengamos que perder el hilo. Una vez que acaben las proyecciones, en vivo y en directo, vamos a escuchar, además, allí en la calle, al coro titular del Teatro Real, que va a interpretar uno de los momentos más reconocidos de la ópera. ¿Cuál será? Pues habrá que pasarse a partir de las 10 de la noche el sábado para averiguarlo.
Y un nuevo espacio cultural y gastronómico abre sus puertas hoy en Madrid. Lo encontramos en la Plaza de Toros de las Ventas, donde, por cierto, recordamos, hoy arrancan los festejos taurinos con motivo de San Isidro. Nosotros vamos a ir en busca a las ventas con nuestra unidad móvil del tendido 11.
A ver.
Este tendido lo encontramos entre el 9 y el 10, está justo debajo del 9 y el 10, y podemos acceder a él sin necesidad de ir a ninguna corrida.
Enseguida vamos a conectar con la unidad móvil, lo vamos a hacer para descubrir lo que nos ofrece este tendido 11. Ya os adelantamos que va a haber exposiciones para inaugurar, por ejemplo, han elegido el mundo del graffiti, y no faltarán más adelante pues muestras relacionadas con el mundo del toreo, y eso sí, con un toquecito de glamour. Por ejemplo, en algunas de las fotografías que se van a exponer podremos ver a Charlton Heston toreando en las mismísimas ventas, o a Jackie Kennedy con mantilla silla en un palco al ladito de la Duquesa de Alba.
La programación incluye música, conciertos, desde la fusión del flamenco a la música electrónica. Y la parte gastronómica corre a cargo del chef madrileño Paco Roncero, con el que estaremos en unos minutos.
Un saludo de Nacho Cerezo, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Tiempo de radio el que tenemos por delante hasta las 2 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid, y os lo estamos demostrando con un fin de semana, oye, pues en el que además
muy económico,
no nos va a costar ni un solo euro. Tenemos más propuestas, además, incluso que hemos ido publicando a través de nuestro Facebook, porque está este fin de semana Madrid, vamos, que bulle y además con buen tiempo.
Se nota, ¿no?, que hay muchas iniciativas con motivo de San Isidro y más iniciativas gratuitas que enseguida a las 10:30 os vamos a detallar. Por ejemplo, vamos a acercarnos al Hipódromo de la Zarzuela,
sí,
porque este sábado entrar es gratis y disfrutar también de una propuesta que ponen en marcha, que es un festival retro, un festival con mucho mueble vintage.
Efectivamente, también estaremos en la Feria de las Américas, aquí en la Casa de Campo, una feria en la que vamos a encontrar, bueno, pues muchos productos, ¿no?, que a algunos nos ayudarán a dar el salto al otro lado del charco, y a otros les tocará quizás esa venita más nostálgica, ¿no?, la del corazoncito.
Aquí además hay que pagar entrada, uh-huh, pero lo que recaudan en la feria es por una buena causa, es para apoyar,
sí,
a los niños con enfermedades raras.
Parte de ese dinerito, uh-huh, va a echar una mano a esos chavales que tienen esta complicación, ¿no?, de padecer una enfermedad rara, una enfermedad poco frecuente. Ya sabéis lo que eso conlleva: poquita investigación, por lo tanto, poquita posibilidad de dar con tratamientos efectivos. Así que va a ser un dinero muy bien empleado. Y vamos a tener tiempo también para disfrutar de nuestra biblioteca. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días, chicos, ¿qué tal?
Y la verdad es que con un libro, que a mí esto me lo tienes que explicar, porque es un libro que primero ha sido un juego. ¿Cómo es esto?
Sí, fíjate, 20 millones de personas en el mundo se calcula que lo han jugado. Los Colonos de Catán.
Los Colonos de Catán.
Es un juego gráfico, ¿no?, de una isla.
Clara Esteban ha jugado, porque se ha emocionado,
sí,
y ha levantado las dos manos.
Yo me he asustado, yo creo que Clara ha levantado las manos diciendo, ¿hay algún problema?
Es que ha oído el juego y ha dicho yo.
Vale. Qué sorpresa, no lo habíamos hablado.
¿Te
daba
bien, Clara?
Sí.
Bueno, regular.
Primero sí, luego ya.
No, yo creo
de
que...
De aquella manera.
El primero sí ha sido como diciendo que sí, que lo comprendía esto y sabía que se sentía cómoda en el juego.
Bueno, le voy a dejar que haga ya la entrevista, casi mejor que se pase por aquí, porque es, creo que tiene base. El prefacio, el prólogo, lo hace, de hecho, el creador, Klaus Teuber, ¿no? Y entonces... Esto se lo encargaron a una prestigiosa autora que firma como Rebeca Gablé, pero eso es un seudónimo. Es el seudónimo de un nombre más difícil, más complicado. Es Ingrid Kramm-Munchen. Esta señora, ¿sí?, es profesora de literatura inglesa medieval. Es una autora de nivel. Bueno, la comparan, digamos, al mundo, a la tradición del Señor de los Anillos, de Juego de Tronos. También hay quien la compara con Ken Follett, con el propio,
¿sí?,
Tolkien. Sí, sí, es una profesora sesuda. Y bueno, traslada ese mundo de juego del colono de Catán, de los colonos de Catán, precisamente a esta novela, e incluso dicen que las visiones que se producen, ahora me lo explicará Clara, pero hay visiones que se producen desde la cima de los árboles, por ejemplo, en este juego, de algún personaje, pues esto lo reproduce también, digamos, la escenografía del juego lo traslada en narración al libro, de alguna manera.
Ah, es interesante.
Hay dos protagonistas, Candamir y Osmund, que están, serían los protagonistas de cualquier saga vikinga,
uh-huh,
buscan una isla mítica, una isla misteriosa, que se llama precisamente Catán. En fin, nos iremos acercando, adentrándonos a esta novela que, como veis, es voluminosa.
Se tiene de pie, como dice Sergio,
720 y pico páginas, y aquí la tenemos, eso es, con esa magnífica portada, con esos barcos vikingos.
Son preciosos.
Y estas figuras que recuerdan incluso un poco el Capitán Trueno, a Sigrid de Thule, todo aquello, ¿no?
Podría ser.
Una aventura
sí,
por delante.
Estoy entusiasmado.
La que tenemos gracias a la lectura en esta primera hora de Bio Madrid, pero en la segunda... gritaremos, Sergio, aquello de Senetú Divino Tesoro.
Hombre, nos encanta.
Bueno, y además de
para repasar, todos los públicos de Madrid, sí, ¿no? Sí, para la gente más joven con ese libro de aventuras, y para nuestros mayores, ¿no?, con iniciativas, propuestas de ocio, información útil.
Tenemos dos temas gordos, digamos, dos temas principales, y además haremos el repaso de el ocio, de todas las ofertas para los que tienen cierta edad. Fijaos, vamos a hablar de ciberabuelos. De uh-huh. Los ciberabuelos, según un estudio reciente de la Universidad Complutense de aquí de Madrid, la mitad de los mayores, el 52%, navega en internet, que se lo digan a mi madre.
Sí, además, me gusta.
Sí, sí, sí. Señala además este informe que dedican un promedio de 87 minutos diarios, no está mal, una hora y media.
Sí, sí.
Y vamos a ver, pues consejos para navegar sin riesgo a estos mayores, porque sabéis que se los solemos dar, pero a los más jóvenes, ¿no?
Uh-huh.
Ahora se los vamos a dar a los mayores, porque también hay por ahí mucha estafa, hay mucha cosa.
No, rara. Claro, claro, no, tienen que andarse con ojo.
Eso es. Y segundo tema, salud, salud de los españoles. Salud,
a ver, ¿cómo
digamos,
estamos?
De un tramo, comienza en los 45 años para arriba.
A partir
45
de 45 años.
No somos mayores, son maduros.
No, pero
gente
ya,
de ahí achaques.
Aparecen ya los achaques. Es como que ya te empiezan a doler partes de tu cuerpo que
a ver,
no...
Pues eso.
Antes no
chequeemos,
hecho...
chequeemos el estado de salud otro. De los españoles a partir de los 45 años.
Bueno, pues es otro estudio que se llama Salud y Vitalidad en la Edad Adulta en España. Se ha realizado entre personas mayores de 45, de 45 para arriba, para saber cómo se encuentran, cuáles son sus preocupaciones a medida que cumplen esos años. El 75% de los españolitos reconoce a partir de esa edad, pues lo habitual, tener menos fuerza, menos energía que hace 10 años, a pesar de que 9 de cada 10 afirma llevar una vida saludable. Bueno, pues testaremos a ver si esto es verdad con este informe que nos desvelará un entrenador personal y experto en nutrición y dietética.
Bueno, pues datos que vamos a ir valorando poquito a poco, datos en los que, mira, nos encontramos también que las mujeres nos preocupamos más que vosotros, los hombres, por los problemas de la salud, que no solamente por nuestra parte, sino porque de alguna manera nos convertimos en pequeñas grandes doctoras, entrecomillados, con todos los miembros de la familia. Y bueno, pues que hay datos positivos, ¿eh? El 90% de los sondeados considera que lleva una vida saludable, estará un poquito mejor, un poquito peor, pero al menos no sabemos la lección e intentamos aplicarla. Buena alimentación y un poquito de ejercicio, que siempre es interesante. Y después vamos a seguir desvelando más datos de este sondeo, de este estudio, en el que vamos a valorar cómo es la salud de los españoles. ¿Nos vamos a las ventas?
Venga, vámonos para allá.
Vamos.
Y nos vamos al tendido 11.
Venga.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
La Plaza de las Ventas de Madrid. Hoy comienzan además los festejos taurinos de San Isidro y hoy además os contamos que cuenta ya con nuevos espacios gastronómicos y culturales. Es aquí donde aparece ese tendido 11 del que os estamos hablando. También la renovada Sala Alcalá es una manera de conseguir que la visita a la plaza, oye, pues después de ver los toros, sea más redonda.
Ajá. Bueno, que no hace falta, ¿eh?
No.
Ir a ver la corrida de toros
también
para disfrutar, ¿no?, de estos espacios. Pero el objetivo es darle un nuevo enfoque a la fiesta y abrir la plaza a todo el mundo. Ya no hace falta, como digo, ir, ¿no?, a los toros para vivir una tarde, por ejemplo, en la Monumental.
¿Dónde encontramos estos nuevos espacios? Pues mirar bajo los tendidos 9 y 10. Durante la Feria de San Isidro se van a poder ver allí, por ejemplo, exposiciones, escuchar música en directo y participar en tertulias taurinas después de cada corrida.
El encargado de regentar Tendido 11, ¿no?, la parte gastronómica, es el cocinero Paco Roncero, que debuta con un menú que incluye, por supuesto, los mejores productos nacionales. ¿Nos vamos para allá?
Hombre, nos están esperando nuestros compañeros en la unidad móvil, Gloria Talavera y Ángel Silgo. Gloria, muy buenas.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Y la idea era modernizar el mundo del toro. Era muy necesario, opinaban algunos de los expertos, como marca de España y como fuente de ingresos. Así que ya es una realidad. Aquí en la Plaza de Toros de Madrid vamos a tener aunadas todas las artes, aunadas también lo que es la historia, pero por supuesto la vanguardia en todo lo que inspira a la fiesta en su globalidad. Y hay muchas personas que se han involucrado en este proyecto. Una de ellas es la directora de Enojo Comunicación, Alicia Catalán. Buenos días.
Buenos días.
Hola, Alicia.
Y hemos podido ver cómo ha quedado ese graffiti. Nos parece también una cosa novedosa. ¿Qué artes tan vanguardistas como la de los grafiteros con Suso 33, que estuvimos entrevistando hace tan solo unos días,
con él, sí,
haya participado en ese enorme graffiti que, bueno, pues ha inaugurado el espacio de Tendido 11?
Sí, 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 la verdad es que ha sido un trabajo de meses y bueno, nos llamó Manuel Chopera para que intentáramos un poco aportar, sobre todo en la parte sacral, en la parte más gastronómica. De ahí vimos nosotros como agencia, ¿no? También el que la plaza y la fiesta tiene un recorrido bestial y que, bueno, pues nos había una ventana a explotarla y empezamos a pensar un poco en traer los toros al siglo XXI, ¿no? Sobre todo en lo que es la fiesta y lo que involucra fuera del ruedo, que en eso son los expertos y los que realmente saben, ¿no? Y empezamos a trabajar en esa parte, contamos con Fer Francés, que es para mi gusto el mejor comisario de España y un gran artista, y nos ayudó un poco a, pues eso, a traer un poco los artistas a la plaza, y la verdad es que ha sido apasionante porque hemos contado con el apoyo de todos, ¿no? Y sobre todo el de la plaza y la comunidad, que para nosotros parecía que podía ser más complicado, todo ha fluido muy bien y la verdad es que hemos llamado a otros artistas que nos gustaban y que creíamos que podían aportar, y la verdad es que todos ellos han hecho con un entusiasmo bestial, y hemos contado pues con Sus 73, Oguda, Nuria, Andy Rivas, que es un gran ilustrador y artista también, y la verdad es que ha sido, pues bueno, un viaje precioso, ¿no? Y lo que queremos es eso, traer un poquito o reivindicar, ¿no?, esa parte tradición nuestra española, que parece que siempre miramos fuera de la frontera, pero no a veces nos olvidamos de lo que tenemos dentro, ¿no? Y los toros al final es parte de nuestra historia, parte de nuestro ADN, y lo que queríamos era potenciarlo, ¿no? Y darnos cuenta de o reflejar cómo el mundo del toro y la fiesta pues ha inspirado a grandes artistas del mundo, diseñadores, ¿no? Galeano, Lacroix, todos ellos nos han inspirado.
Escritores, sí.
Pues escritores, pintores, ¿no? O sea, lo mejor de la historia ha pasado por nuestra tradición y por nuestra historia, ¿no? Y eso queríamos un poco reflejar. Y la primera semana, pues eso, empezamos con los grafiteros, que han hecho una obra de 25 metros por 6, que es
y aparece, por supuesto, grande, en el fondo de ese tendido 11, un toro en diferentes colores, que va a llamar mucho la atención al público. Alicia, presentabas a Manuel Chopera, que es el consejero delegado Tauro Delta. Enhorabuena por la iniciativa, porque la idea es acercar esta Plaza de las Ventas a todo el mundo. Aquellos que quieran venir a disfrutar de una corrida, ya desde esta misma tarde, con esta feria de San Isidro que se inaugura, o venir a comer, o pasar un rato con los amigos escuchando música y tomando unas copas.
¿Qué tal? Bueno, buenos días.
Muy buenas,
pues sí, esa fue un poco la idea, ¿no? La verdad que, no sé, en el mundo del toro siempre nos hacíamos muchas críticas, seguramente con razón, en cuanto a que estábamos muy anclados en el pasado, ¿no? Seguramente muy orgullosos de nuestra tradición y nuestras raíces, pues, pero la verdad que estábamos, eso, poco abiertos al futuro, ¿no? Y entonces entendíamos desde aquí, desde la plaza, que eso, que había que abrir no solamente la plaza, sino el mundo del toro, pues eso, ¿no? A nuevas tendencias, sobre todo para tratar de atraer a nuevas generaciones, ¿no? Quizá el público del toro es un público un poco mayor, entonces, bueno, nuestra intención es eso, abrirlo a más gente, ¿no? Creo que la iniciativa ha sido súper buena, ¿no? Entonces eso, pues como bien decía tú y decía Alicia, pues eso, se ha tratado de eso, abrir un poco las puertas de la plaza y del toreo, pues eso, a nuevas artes, arte muy, muy, muy contemporáneo, tratando de fusionar, ¿no? Eso, lo tradicional con lo moderno, ¿no?
Gloria, nuevos espacios, ¿verdad?
¿Sí?
Un nuevo reto para todos, y yo no sé si para Paco Roncero, que debuta
dentro,
claro,
de unas horas, porque hemos visto ya el menú.
Por eso. Vamos a ver, vamos a comprobar, ¿no?, cómo está viviendo también esta nueva aventura. Paco Roncero, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola.
Bueno, ¿cómo saltas tú al ruedo, eh? ¿Cómo llevas esta experiencia?
Bueno, pues para mí es fantástico. Desde el primer momento en que nos la contaron, yo dije que me apuntaba, porque me parece fantástico que algo que es tan, tan importante y tan potente y que tiene tanta marca España y tanta marca Madrid, pues el poder estar metido ahí, pues es fantástico. Y además también yo siempre he pensado que es un punto de inicio también, como cuando hicimos en la cocina de vanguardia, que fue, bueno, pues mirar hacia adelante e intentar evolucionar, pues a mí me parece que el que haya mezclado el mundo del toro con otras artes como el diseño, la pintura, la fotografía y la gastronomía y todo lo que va a ocurrir en la plaza durante estos 30 días de feria, pues me parece fabuloso y me parece que es algo para tener en cuenta.
Paco Roncero, porque es algo histórico, ¿no?, el poder comer en esta monumental de la mano de un chef de tanto prestigio, con dos estrellas Michelin, estamos hablando de ti, por supuesto, de Paco Roncero. ¿Cómo vas a diseñar los menús? Porque aquí podemos venir al mediodía, hoy mismo ya, a disfrutar de todo lo que nos propones con productos nacionales y también por la noche. ¿Cómo va a ser esa gastronomía que nos propones?
Bueno, ahí vamos a hacer una gastronomía donde vamos a tener una serie de menús a lo largo de toda la feria, donde también habrá un menú más taurino para el que no quiera simplemente el menú que hemos diseñado para cada día, donde pueda comer platos realizados con rabo de toro. Y bueno, la verdad es que cuando empecé a pensar en los menús, empecé a ver si hacíamos algo muy moderno, algo muy tradicional, y al final, pues bueno, pues lo que me he quedado es con hacer unos menús muy basados en muy buena materia prima, por supuesto, pero luego en que sean platos muy tradicionales a nivel de que la gente los reconozca a nivel gustativo, pero empleando pues por las técnicas de cocina más vanguardias para bueno, pues por hacerlas diferentes, ¿no? Por ejemplo, hoy que tenemos una espaldita de cordero, pues en vez de asarla de la manera tradicional, pues la confitamos a baja temperatura, 63 grados centígrados, 36 horas, con lo cual la textura de la carne es diferente, es más sutil, más suave, la salsa es más gustosa. Bueno, es un poco al final todo el conocimiento de la cocina de vanguardia, llevarlo a platos un poquito más tradicionales.
Alicia, vamos a decirle a la gente cómo puede participar ante las diferentes iniciativas. Está hablando Paco Roncero. Si alguien quiere venir al mediodía, me imagino que tiene que hacer una reserva llamando previamente a un número de teléfono que tenemos aquí, el 634-578770, y ya está. Y disfruta de la comida, de ese menú, que tiene un precio ya fijado.
Tiene un precio de 75 euros y bueno, comerán en la nueva sala Calá, que la verdad es que es espectacular, rodeados de toda la obra de Andy, y con la gran gastronomía de Paco, que la verdad es que contar con él es lo mejor que nos podía pasar, ¿no? Y sí, llamando al teléfono, y luego para la noche también pueden reservar la sala Calá para cenar, y en la cena va incluida la entrada, y tenemos las mejores entradas asociadas a la sala Calá, ¿no? Entonces la gente puede llamar tanto para la comida como para la noche.
O sea, que si venimos a la opción de noche, además tenemos opción de entrar a la corrida de toros y disfrutar de música, porque veo al final de esta sala un escenario.
Luego estamos abiertos a partir de las 9 de la noche, la gente de Madrid puede acercarse a la plaza, aunque no tenga entradas para los toros, y vivir una experiencia en la Monumental fuera de lo que es el ruedo, ¿no? Y ahí tendremos a Juan Juan Moriscos con Digitano, haciendo la fusión de música tecnológica con flamenco, con guitarritas, con todo lo que necesitamos, y luego pues una gastronomía pues fantástica, ¿no? Buscar los mejores productos nacionales, frescos, intentando inspirarnos en Paco, ¿no? Que es fantástico, y bueno, podrán tomarse una copa, picar un pincho por la noche, de 9 hasta la 1 de la mañana.
Vamos a pasar al espacio de Tendido 11 con esas exposiciones. Si alguien quiere visitar a lo largo de estas 30 días las propuestas, vamos a ver cómo es la programación y cómo se puede acceder a esas muestras.
Pues estará abierto todas las mañanas, de 9 a 1 y media la gente podrá entrar en la plaza libremente para ver las exposiciones, y luego pues otra vez a la hora de comer, y por la tarde pues la gente que venga a comer o venga a cenar también podrá verla. Pero por la mañana está puertas abiertas para toda la ciudad.
¿De manera gratuita?
De manera gratuita, de 9 a 1 y media, y la gente podrá entrar y disfrutar de las exposiciones, ¿no? Ahora mismo está la del graffiti, que la verdad es que yo creo que merece la pena verla.
Sí, esa obra de 6 metros por 25, que bueno, pues va a sorprender, ya lo digo, a los visitantes. La segunda semana se va a centrar en la fotografía, con todas esas imágenes que guarda la agencia EFE de estos tendidos, de la Plaza de las Ventas.
Exacto. Lo que hemos querido ver es también todo lo que ha significado el tendido, ¿no? El ruedo y la plaza, ¿no? Y toda esa gente que ha pasado por aquí en toda la historia. Entonces, con EFE, que cumple 75 aniversario este año, pues hemos hecho un recorrido de 75 años de EFE y 75 años del tendido, ¿no? Y pues tenemos gente como Audrey Hepburn, Dalí, bueno, todo tipo de personajes, ¿no?, que han pasado por aquí, y son unas fotos realmente espectaculares, ¿no? Y yo creo que ilustran muy bien lo que es la sociedad taurina, ¿no? Hasta gente más actual, ¿no?, como Sabina o
como la duquesa de Alba.
Esa de Alba, obviamente, que es parte ya...
Sí, de la historia, además, de la Plaza de las Ventas. Y a partir del día 22 van a desembarcar en las ventas las artes plásticas con una exposición que creo que también va a sorprender al público.
Yo creo que sí, es la más, te diría, la más arriesgada, yo creo, y la más, para mí, la más enriquecedora, ¿no? Porque realmente conseguir traer a artistas como una Pilar Barracín, Carlos Aires, Miquel Leal, Jacobo Castellano, Marina Vargas, Susturita, Manuel León, y juntarlos todos aquí, pues es una cosa histórica y única, ¿no? Y es, bueno, traer un poco esa obra contemporánea a la plaza, vista desde muchos enfoques, y la verdad es que yo creo que va a ser, sobre todo, muy novedoso, ¿no? Porque es más una exposición de museo contemporáneo que de la plaza, ¿no? Entonces yo creo que eso es una cosa fantástica, ¿no?
Y la moda, que también se ha fijado muchas veces en estos tendidos.
Sí, ¿no? Sí, la moda es, pues bueno, nos hacía muchísima ilusión, ¿no? Y lo que hemos hecho es traer todos los trajes de Ponce, que Ponce cumple 25 años y tiene unos trajes realmente espectaculares, y lo queríamos hacer un binomio entre ese traje y cómo ha inspirado al mundo de la moda, ¿no? Y al final es esa unión entre Prêt-à-Porter y el traje de luces, ¿no? Como pues, veremos fotos de grandes diseñadores del mundo, los mejores de la historia, cómo se han inspirado en nosotros, ¿no? En el capote, en el traje de luces, para hacer sus grandes colecciones, ¿no? Como ha sido, pues decía antes, ¿no? Galeano, Lacroix, Giorgio Armani, todos ellos han pasado por aquí, ¿no? Y esa es un poco la idea de la última semana.
Y también, por supuesto, para cerrar también esta programación cultural, tendremos la exposición pictórica de José María Cano, que se llama Tauromaquia.
Sí, la verdad es que hay que verla, ¿no? Es espectacular, tiene unos tamaños brutales, en esa técnica que utiliza el de la cera, que es magnífica, y son otras ilustraciones que la ha hecho de tardes de toros, y es la más taurina de todas, ¿no? Que yo creo que para cerrar, pues es como el colofón final, ¿no? Y bueno, el que es un gran amante de los toros y ha vivido muchísimo la plaza, pues bueno, va a reflejar con, que creo que hay 14 piezas espectaculares, un poco lo que es realmente las ventas, las tardes, San Isidro, ¿no? Y la verdad es que son unas obras impresionantes.
Yo no sé si Paco Roncero es aficionado o no.
Sí, lo sabemos que sí.
Sí, ¿no?
Sí, por supuesto que sí.
Y ha preparado todos esos 12 menús compuestos por banderillas, con sabor a mar, con rabo de toro, como nos decía, con panaché de verduras, a ese precio, 75 euros y previa reserva. Y Paco, nadie va a pasar hambre aquí, porque nos han dicho que también, entendido 11, habrá carritos de comida con productos como queso manchego, jamón de jagugo vivo, vino, va a permanecer abierto hasta la 1 de la tarde, o sea que si nos quedamos con hambre, ahí nos sumamos, ¿no, Paco?
El que pasa hambre es porque quiere.
Eso sí que es verdad. Que es, desde luego, buena la iniciativa. Vamos a ver qué calado tiene. De momento se pone en marcha durante esta fiera de San Isidro. Aunque el objetivo, Sergio Belén, sí, es darle continuidad en el tiempo. Si cala entre los madrileños y los turistas. Así que, como nos decía también esta mañana nuestro invitado, Manuel, que es la manera de abrirse a los jóvenes, de entrar en la vanguardia del siglo XXI en el mundo de los toros. Gracias a Manuel Chopera, consejero delegado de Toro Delta, también a Alicia Catalán, directora de Enojo Comunicación, gracias a los dos, y por supuesto a Paco Roncero, que te esperan aquí ya mucha gente, que hemos visto que sonaba el teléfono, mucha gente que va a empezar a comer ya este mediodía para probar ese menú. Así que enhorabuena a todos.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias, Paco. Gracias a la unidad móvil de Onda Madrid, desde el tendido 11 de las ventas, con Ángel Sigo y Gloria Talavera.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
Este año, con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
hoy@ondamadrid.es.
Fin de semana, claro que sí. Muchos planes que tenemos. Hay que empezar a organizarse para que nos dé tiempo a todo. Recuerdo que este domingo, por ejemplo, las carreras de caballos vuelven al Paseo de la Castellana después de 83 años, ¿eh? Va a ser desde las 11 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Os podéis pasar por allí. Es esa manera que han elegido para recordar que hace 83 años, como os decimos, allí, en la zona del Bernabéu, existió un hipódromo. Justo antes de que se decidiera trasladar a la Zarzuela, el hipódromo al que, por cierto, nosotros vamos a encaminar nuestros pasos, y no para encontrarnos precisamente con caballos, sino con muebles, con porcelanas, con joyas.
Arranca mañana sábado la primera edición del Vintage Fest y lo hace con 20.000 piezas, entre las que encontramos, por ejemplo, la que más nos guste.
Claro.
Con talleres en los que podemos aprender a dar una nueva vida a nuestros muebles de una manera muy sencilla. Y sí, en la que no va a faltar las carreras de caballos. Será el domingo y en este caso tendremos que pagar 5 euros para disfrutar de los dos eventos. El sábado, si os acercáis, la entrada es gratuita.
Claro que sí. José María Camps es el organizador de este Vintage Fest. Muy buenos días, José María. Bienvenido.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Un espacio único, el que habéis decidido, bueno, pues utilizar, ¿no? Buscar para la primera edición de este Vintage Fest, que os vais al Hipódromo de la Zarzuela.
Sí, desde luego es un espacio con un glamour especial. Estamos ya ultimando los montajes y el día precioso, rodeados de caballos, rodeados de verde, rodeados de vintage, del color que nos trae el vintage mezclado con las antigüedades, desde luego, se nos presenta un fin de semana fantástico.
Bueno, ¿qué habéis preparado? ¿Qué nos vamos a encontrar si nos pasamos por ahí este fin de semana? ¿Cómo habéis organizado la feria?
Bueno, pues hemos preparado con 66 expositores que vienen de 9 comunidades autónomas de España, que vienen de Francia, algunos de Alemania, y básicamente es darle una segunda vida a los objetos. Lo que hablábamos también con los cursos que vamos a enseñar a recuperar estos muebles que tenemos en nuestros rincones de nuestras casas, en nuestras guardillas, pero también darle un color distinto a las decoraciones. El mundo de las antigüedades está cambiando básicamente de color. Dejamos el marrón de la caoba, del roble, y nos pasamos a colores cereza, a colores verdes, a colores azules, a colores blancos. Y este es
a colores en muchos casos, José María, que nos recuerdan a la tiza también, ¿no?
También, desde luego que sí, desde luego que sí. Sí, es una amalgama de colores y de sensaciones que nos traerá esta feria muy importante.
Que además lo estábamos comentando el sábado, que además la entrada es gratuita el sábado. Podemos apuntarnos a uno de esos talleres. Yo no sé si hay que inscribirse previamente, si directamente esperamos al sábado y nos pasamos por allí. ¿Cuál es la manera que yo tengo de participar, por ejemplo, en ese taller de Chalk Paint?
Sí, los talleres de Chalk Paint tienen un aforo limitado por razones obvias, lógicamente, ¿sí? Y hay que hacer la inscripción previa, o si quedan plazas también en el momento se pueden inscribir. Si lo quieren hacer a través de correo electrónico, desembalaje, arroba, bueno, la página de Facebook, del vintage.net.
Vintagefest.net, ¿verdad?
Exacto.
Vintagefest.net es la más lo más práctica, hay varias fórmulas, pero esta yo diría que es la más directa. Quedan todavía algunas plazas y realmente es una forma de entrarnos en ese mundo.
Una oportunidad para pasar unas mañanas diferentes echando un ojo a esas piezas que nos llegan, como nos cuentas, José María, de Francia, Alemania, de España también, por supuesto. ¿Cómo andamos de precios, para que la gente se haga una idea?
El vintage le ha dado un vuelco a los precios de las antigüedades, porque hemos recuperado cosas que en el mundo de las antigüedades muchas veces no se valoraban. Ahora se les da un cariño, un toque especial, que sin subir el precio les damos un valor decorativo mucho más importante.
Y eso significa que es una muy buena opción, ¿no?, a la hora de empezar también un poquito en este mundo. Decíamos que tenemos muchas opciones para disfrutar de este día especial. Nos estamos buscando, obviamente, y nos estamos fijando en esa parte en la que vamos a ir dando ese paseo por los 20.000 objetos que nos vamos a encontrar. Pero si nos entra un poquito de hambre a mitad de camino, tapas a 3 euros y además tapas Michelin.
Sí, desde luego, es otra de los puntos fuertes del hipódromo. Su gastronomía, su mundo de tapas, sus terracitas aquí con este aire que hace en estos momentos, aquí la sombra, fantástico. Realmente es un fin de semana que promete.
Bueno, pues nos pasaremos por ahí, por el Hipódromo de la Zarzuela. Recordamos que el sábado es la entrada gratuita, que el domingo 5 euros, pero aparte de darnos una vuelta por este Vintage Fest, podemos disfrutar de las carreras. Creando afición, ¿verdad, José María Cans? Porque en esto de la restauración, ¿verdad?, la gente se está animando, ¿no? Con la vuelta esto de lo que hemos llamamos, ¿no?, de el do-it-yourself, mucha gente está optando, ¿no?, por aprender a restaurar objetos.
Sí, desde luego que sí. Y con el Chalk Paint, por ejemplo, es una fórmula, yo diría, más fácil, más asequible, ajá, que las que conocíamos antaño, que había de decapar los muebles, etcétera, etcétera. Aquí se puede aplicar directamente el color y se puede aplicar algunas técnicas que le dan una pátina muy, muy especial.
Pues nos acercaremos por ahí.
Ahí estaremos.
Para descubrirlo. Recordamos que toda la información la tenéis en la web www.vintagefest.net y también en nuestro Facebook, ¿eh? Ahí hemos puesto los enlaces y tenéis toda la información práctica para disfrutar de un fin de semana diferente.
Y tenemos los correos, ¿vale? Por si alguien está aquí un poco perdido, los correos. He dicho, a mí me ha gustado esto del taller de auténtico vintage Chalk Paint. Os los doy ahora mismito. desembalaje@llobregat.com desembalaje@llobregat.com o... Mira, otro que es incluso todavía más sencillo. tintura@tintura.es tintura@tintura.es Pero como decimos, todos los datos los encontráis, bueno, pues a partir de nuestro Facebook, que es muy sencillo. José María Camps, organizador del Vintage Fest, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por estar aquí.
Venga, adiós. Que tengáis buen fin de semana.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¡Gol! Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana, desde las 6 de la tarde, un adelanto de la Final Four de la Euroliga en la ACB, Barcelona-Real Madrid. Y además, Villarreal, Rayo Vallecano y Alcorcón Lugo. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Cambiamos ahora de ubicación, dejamos el hipódromo de la Zarzuela, nos quedamos en la Casa de Campo y allí en el pabellón de convenciones nos sumamos a la Feria de las Américas, octava edición ya de un evento que va calando en nuestro Madrid y es que es un lugar único para conocer un poquito mejor las culturas del otro lado del charco. Eso sin olvidar que son muchos los que se acercan pues porque sienten algo de nostalgia. Dejaron hace tiempo su país y una feria de ese tipo pues les ayuda a sentirse como en casa.
Banda sonora a cargo de mariachis, moda latina que embellece el cuerpo, danzas ancestrales, de todo hay en una feria en la que podremos comprar, informarnos o disfrutar de una exposición con mariposas gigantes o también de exhibiciones de los mejores efectos especiales y maquillaje a cargo de grandes especialistas de cine.
3 euritos nos cuesta en este caso la entrada, pero recordamos que parte de los beneficios de la feria van además este año dirigidos a apoyar a esos niños que padecen enfermedades raras o de poca prevalencia. Walter Rubio es el director de la octava Feria de las Américas. Muy buenos días, Walter.
Muy buenos días, muchas gracias.
Muy buenas.
Saludos para todos los madrileños.
De tu parte se los mandamos a través de Onda Madrid, la emisora de la Comunidad de Madrid. Walter, ¿qué novedades trae esta octava edición de Feria de las Américas?
Pues como bien lo han comentado, trae de todo un poco. Es un mundo en un fin de semana. La Feria de las Américas viene a mostrar todas sus tradiciones, a compartir con todos los hermanos madrileños sus tradiciones, su folclore, su gastronomía y productos y servicios.
Nos damos una vuelta por la feria, si te parece, con tu ayuda, Walter. Eres nuestros ojos allí, en la Casa de Campo. Ya hemos invitado a la gente que se pase. Me imagino que hay un poquito que organizar la agenda. Hay que ir viendo qué actividad nos apetece sumarnos, sin olvidarnos algo importante que reseñábamos, ¿no? Ese aspecto solidario también de la feria, la entrada 3 euros. Habéis decidido que parte de la recaudación vaya para ayudar a estos chavales que sufren en España enfermedades raras.
Sí, efectivamente, cuando yo me enteré de la noticia de que más de 3 millones de afectados en España por enfermedades raras, era un dato que me llamó mucho la atención. Es demasiado alto la cifra. Entonces dije, bueno, ¿de qué manera puedo aportar, ayudar? dije, pues nada, invitarlos a la feria, que concienticen, que informen a toda la ciudadanía, tanto latinoamericana como los madrileños que van a acudir, que siempre van a la Feria de las Américas, que siempre están a gusto ahí, y puedan colaborar, suscribirse, ayudar, apoyar a toda esta, a todas estas familias que están con, incluso con escasos recursos, ¿no? Uh-huh. Es una manera importante de colaborar. Incluso FEDER, es una de las federaciones españolas importantes a nivel de toda la nación, va a estar presente en la feria, y también ya está promoviendo lo que es la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras.
Ah, mira, qué importante esto.
Sí, 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 es muy importante. Todas las organizaciones latinoamericanas que tienen que ver con este tipo de enfermedades van a estar en contacto con FEDER, que es la que está presidiendo esa organización. Yo los felicito a ellos y por nuestra parte pues cuentan con nuestra ayuda. Nosotros somos una feria modesta, somos pequeños emprendedores, pero de lo poco que tenemos intentamos aportar.
Eso siempre está bien. Pequeños granitos de arena siempre hacen una gran montaña, y eso es lo que nunca debemos olvidar, que todos juntos podemos conseguir muchas cosas. Y en esta feria, además, de las Américas, este fin de semana, sábado, domingo, gran homenaje a las madres, porque si es verdad que nosotros estuvimos el domingo pasado felicitando a nuestras mamis,
claro,
no es el único día que se celebra el Día de la Madre en el mundo, y eso lo queréis recordar vosotros.
Exactamente, hemos puesto el título Día de las Madres del Mundo porque efectivamente distintos países celebran en fechas distintas, y aquí para celebrarlo lo vamos a hacer pues con mariachis, con danzas de América, de Europa, de Asia, y además acompañado de deliciosa gastronomía, el famoso ceviche peruano, los taquitos mexicanos, el hornado ecuatoriano, las gastronomías de Colombia, etcétera, la lechona tolimense colombiana, todo un poquito para que puedan degustar y llevarse también recuerdos de este evento hacia sus familiares, hogares.
Que
general.
Se nos está haciendo la boca agua.
Hombre, vamos, un festival de música, de sabores, y también nos ha llamado la atención ese encuentro que vamos a tener con esas mariposas gigantes.
Sí, efectivamente, hay un experto en el mundo de los insectos que trae pues como algo didáctico a mostrar todo ese mundo maravilloso, entre ellas esas hermosas mariposas gigantes. Uh-huh. Va a estar muy muy bonito, muy interesante para todos.
Bueno, pues por allí nos pasaremos, sin olvidarnos, ¿no?, que también tenemos esas exhibiciones de los mejores efectos especiales, maquillaje, a cargo de los grandes especialistas de cine. La cita el sábado y el domingo de 10 a 8 de la tarde, recordamos, en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. La entrada 3 euros, entrada que recordamos va lo que se recaude, los beneficios,
sí,
para los beneficios van a ir a apoyar a FEDER y a esos niños que padecen enfermedades raras o de poca prevalencia.
Además, también con esa aportación ustedes participan, todos los asistentes participan en sorteos cada hora de viajes al país de origen, de cenas románticas para dos personas en restaurantes que están aportando también su colaboración. Hay boutiques que van a también a sortear prendas de ropa de baño para este verano que se acerca. Centros de estética que también sortean cortes, tintes, maquillajes, sesiones. Hay un stand que va a hacer masajes gratuitos a todos los que lo deseen. Regalos, vamos a celebrar también, vamos a hacer un homenaje a Gabriel García Márquez con una espectacular actuación de el ballet artístico Nativos de Macondo, justamente originario de esa ciudad.
Va a haber que pasarse.
Exacto. Hay que estar en la Feria de las Américas. Está justamente a una calle del Metro Alto Extremadura.
Nada, 5 minutos.
A una calle del Metro Alto Extremadura. Los que vengan tarde con coche, posiblemente el parking esté bastante lleno, el metro a una calle lo tienen completamente a mano.
Siempre la mejor alternativa, el transporte público y el metro, que llegamos a nuestra hora y no hay que preocuparse de dónde dejar el coche.
El año pasado fue, se llenaron los parques, había atasco, entonces ahora también recomendamos que usen transporte público para que tengan la oportunidad de venir a la Gran Feria de las Américas, que es la octava Gran Feria de las Américas, y en hermandad con España también participa el Centro Asturiano.
Hombre, que nos falten unas gaitas, claro.
Eso, no puede faltar.
Nos venimos arriba con las
gaitas.
Walter Rubio, director de la octava Feria de las Américas, muchísimas gracias y nos vemos este fin de semana. Adiós.
Muchas gracias.
Un abrazo. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Biblioteca, vamos camino, lógicamente, hacia ese lugar que tanto nos gusta en este programa. Y vamos a encontrarnos en ella con un libro que fue un juego además en el que han jugado ya más de 20 millones de personas en todo el mundo y que ahora resulta que de él ha salido una novela.
Se titula Los colonos de Catán y su autora es la prestigiosa Rebeca Gable, seudónimo que esconde Sergio el nombre de Ingrid Crane Munchens.
Sí, efectivamente. Los colonos fue publicada originalmente en 2003 en Alemania, tuvo un gran éxito comercial y aquí la vemos publicada por primera vez en España. Es una obra de ficción histórica que se desarrolla en el año 850 exactamente, durante la épica de los vikingos y en el norte de Europa, concretamente en el pueblo costero de Elasun. La novela cuenta con un prólogo del autor del juego, como decíamos, Clauteuber, y estamos con el editor, con Javier, que tenemos ahí al lado en el teléfono. Javier, buenos días. Javier Ortega.
Muy buenos días.
Hola, Javier. Muy buenas.
Bueno, primero queremos conocer un poco la autora, ¿no? Quizá aquí no sea tan conocida una autora de nivel como dicen, la comparan algunos a Tolkien, ¿no? Porque estudió literatura inglesa, estudios medievales en la Universidad Henry Shane de Düsseldorf, ahora es profesora, de hecho, de literatura inglesa medieval. Cuéntanos un poco.
Bueno, Rebeca Gable es una autora alemana que se inició curiosamente como novelista de género policíaco, de novela negra, podríamos decir, pero enseguida ella dio el salto, ella es profesora de literatura inglesa, y dio el salto al género de la novela histórica, y realmente en Europa sí que es un nombre muy conocido. De hecho, ella tiene el premio Walter Scott, que es prácticamente el más prestigioso dentro de lo que es el género de la novela histórica. Tiene títulos ya publicados en España anteriormente, La isla de los malditos, recuerdo también El rey de la ciudad púrpura, que es una novela excelente, pero quizás su obra maestra hasta la fecha sea Los colonos de Catán, ¿no? Que realmente ha sido traducido prácticamente a todos los países, ¿no?
Bueno, ¿y por qué ha tardado tanto en llegar aquí a nuestro país?
Pues no sabía decirlo. Realmente es una novela que tiene todo aquello que vemos en las ficciones de actualidad, digamos, tipo Juego de Tronos, etcétera. Es posible que sea por esa extensión, ¿no? Es una novela de gran calado, tiene 740 páginas, si no recuerdo mal. Pero bueno, realmente también es cierto que el público español es muy dado a la novela extensa cuando reúne pues una serie de requisitos. Tenemos ahí también el caso de muchísimos autores como Ken Follett, por ejemplo, que está en el mismo ámbito y que ha tenido un éxito en España demoledor, ¿no? Entonces, no sabría decir muy bien. Lo cierto es que la novela, como os decía, es excelente y además tiene ese apoyo de estar basada en un juego que es prácticamente el juego de mesa comercial de lo que va del siglo XXI.
Bueno, diremos en cuanto al contenido que hay dos protagonistas fundamentales, que son Candamir, Osmund. Son, podríamos decir, Javier, protagonistas, personajes epopélicos, dignos de cualquier saga escandinava, ¿o no?
Sí, realmente la novela es una saga épica, pero es al mismo tiempo una novela histórica muy rigurosa en el sentido de que toda la ambientación es absolutamente verosímil y está documentada, salvo el elemento fundamental que la vertebra, que es la presencia de la isla de Catán, ¿no? Esa isla ficticia, imaginaria, que está en algún lugar del Atlántico, y que es un poco el motivo, el leitmotiv del juego y de la novela. Pero realmente es el único elemento creado por Klaus Teuber, que es el creador del juego, y posteriormente por la propia Rebecca Gablé. Klaus Teuber creó el juego tuvo un éxito, como sabéis, enorme, y él se dio cuenta de que en todos aquellos lugares donde acudía, campeonatos y certámenes de Catán, los fans del juego le preguntaban mucho por la isla, ¿no? Querían saber más acerca de ese Catán, cómo era esa isla, ¿no? Y realmente de ahí surgió la idea de hacer esta novela, y él en un primer momento se planteó escribirla él, pero afortunadamente no tuvo un ataque de ego y acudió a Rebecca Gablé, que realmente es, como digo, una personalidad en este ámbito y que ha creado una novela que realmente puede disfrutar cualquiera, aunque no conozca para nada el juego, ¿no?
¿Y cómo es esa isla? ¿Si alguna pinceladita para que nos ubiquemos si nos apetece ir o no?
Pues mira, es una isla que, según cuenta la novela, el dios supremo de los vikingos, que es Odín, Odín se enamora de la hada Tanuri, que es la hija de la luz de las estrellas, es la traducción de su nombre. Y bueno, pues a cambio de su amor, para seducirla, Odín crea una isla maravillosa que es Catán. Lo que ocurre es que la isla es tan idílica, tan fascinante, que esa ausencia de ningún tipo de mal o de defecto la hace curiosamente imperfecta para Tanuri, que rechaza al dios. Entonces, Odín, despechado, la manda a esa isla, la esconde en un lugar del mar donde nadie pueda encontrarla, protegida por tormentas, etcétera. Pero los colonos de la novela, curiosamente, van a conseguir llegar hasta ella y, bueno, a partir de ahí, digamos, arranca el grueso de la trama, ¿no? Digámoslo así.
Bien.
Bueno, ya has explicado un poquillo lo que te iba a preguntar. Es una isla misteriosa, digamos que es como una isla también algo mítica, algo de iniciático hay ahí también, ¿no?
Sí, absolutamente. Además, lo que le da la posibilidad a los protagonistas es la oportunidad, digamos, de crear una sociedad nueva, ¿no? Realmente un poco el juego y toda la filosofía de la novela se basan en eso, en la posibilidad de crear un mundo diferente. Pensemos que Catán, de alguna manera, es el juego que ha venido a sustituir en el estrellato, digamos, de los juegos de mesa a Monopoly, clásico Monopoly. Si Monopoly ha sido visto tradicionalmente como una especie de expresión del capitalismo más radical, donde la especulación de las tierras, como sabéis, no da frutos y trata de llevar a la quiebra a los rivales, en cambio Catán, pues aunque también hay un ganador en el juego, pero enseña nuevas formas de pensar en competición con los rivales, pero sin dejar de necesitarlo al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, eso está muy presente, como digo, en la novela, donde el intercambio de recursos entre los distintos colonos es uno de los elementos esenciales y presenta una filosofía muy curiosa que de algún modo ha sido objeto ya de incluso de estudios académicos, en sobre todo en Estados Unidos, donde el juego ha tenido muchísimo éxito y donde, bueno, pues los altos ejecutivos de Wall Street y también en Silicon Valley pues juegan habitualmente a Catán y son fan de la novela, por lo que supone de un nuevo modo, digamos, de entender la economía, como se dice así.
Porque introduce, digamos, la filosofía de la cooperación, de la colaboración, frente a la que decías de la eliminación y de la competitividad de, digamos, el Monopoly.
Exacto. Ese discurso de fondo que tiene Catán es lo que yo creo que realmente ha hecho, junto a la pericia, evidentemente, de Rebecca Gable como escritora, ¿no? Es lo que ha hecho que la novela tenga ese impacto, ¿no? Porque realmente estamos en un momento en que el planeta, la humanidad es consciente de que está necesitada de acometer ciertos cambios, el cuidado de los ecosistemas, la gestión de recursos naturales, etcétera, la colaboración también entre países ricos y en vías de desarrollo, son aspectos que ahora están más de actualidad que nunca, ¿no? Y todo esto lo refleja y lo recoge muy bien Catán.
Esa filosofía de la colaboración, de la cooperación tan necesaria, desde luego, y esa mezcla que lo hace tan atractivo, ¿no? Como decías, de personajes de ficción, pero sí, enmarcados en hechos históricos y además, digamos, el aliciente de la mitología escandinava también, con la presencia de dioses como Odín, ¿no?
Sí, bueno, es realmente, como digo, es una inmersión en lo que es la cultura vikinga, ¿no? Que además ahí pesan sobre ella muchísimos tópicos que la novela pues va desbrozando, ¿no? Es una sociedad muy curiosa, no tan belicosa como tenemos la idea, ¿no? De a través del cine, etcétera, aunque evidentemente también muy muy radical y muy primaria en algunos aspectos, pero con una sociedad donde, por ejemplo, la mujer, según los estudios más recientes, tenía un peso muy importante. Y también hay un aspecto muy curioso, que es ese cambio de una religión, como tú decías, politeísta, con una infinidad de dioses, a una religión unívoca, una religión cristiana, que es uno de los aspectos que da lugar, evidentemente, también a diferencias en el seno de una sociedad, en concreto dentro de lo que es la comunidad de los colonos de Catán. Ese enfrentamiento entre religiones o ese cambio, esa transición, produce pues un resquemores y un enfrentamiento, digamos, abierto, ¿no? Y es un momento histórico muy curioso. Yo creo que el lector que no conozca demasiado lo que es la cultura vikinga se va a sorprender realmente de muchísimos aspectos de aquella sociedad que, como digo, pues está un poco en un cliché del cine tradicional y que realmente la novela te lo revela lo que realmente ocurría, ¿no?
Pues vamos a darle esa oportunidad, desde luego que sí, a esa otra forma de entender esa cultura que realmente sería la real y no la que nos han vendido, en la que hay demasiadas cosas inventadas. Los colonos de Catán, este libro que hoy ha formado parte de nuestra biblioteca. Javier Ortega, su editor, muchísimas gracias.
A vosotros.
Venga, un abrazo. Adiós. Fuerte.
Hasta luego.
Adiós.
Y de aquí, pues el que no haya jugado nunca,
pues
a lo mejor le pica ya el gusanillo y sacamos el tablero y empezamos a echar una partidita. Yo a Sergio Rodríguez le veo con ganas.
Te quedas con ganas.
Es que, ¿no?
Antes de entrar me he estado explicando los pormenores.
Clara
que lo tiene en casa y se lo voy a pedir prestado el fin de semana.
Bueno, pues echamos una partidita, ¿no?
Y a lo mejor
nos aporta información para manejarnos mejor en el juego, que es importante.
Puede.
Oye, no me hagáis trampas ni tengáis información privilegiada.
No, simplemente que lees el libro. Está al alcance de todos. Y el tablero también. Así que un fin de semana diferente. Que vamos a hacer un parón los de Madrid, que actualizamos la información y luego regresamos porque estamos contigo si quieres y si te apetece hasta las 2.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.